Mega Cinépolis cuenta con los siguientes auspiciantes: Centro de Estudios Superiores en Psicoanálisis y Psiquiatría, con su red asistencial 11-44-20-75-72. Alianza Francesa de la Ciudad de Buenos Aires, sede Palermo, Amalia Lacroce de Fortabat. Instituto de Cultura Francés. Noches de Psicoanálisis y Cine en la Escuela de la Orientación Lacaniana, temporada 21. Cátedra de Psicopatología de la Universidad del Salvador. Librería Pie de Página Online. Editores Contemporáneos. Mega Cinépolis es un magazine de sociedad y cultura que dialoga con las expresiones de literatura, cine y psicoanálisis en la época que nos toca vivir y hace de la escucha una disposición al arte aplicado al mundo contemporáneo, con la conducción de Carlos Gustavo Mota, psicoanalista, doctor en psicología y cineasta.
Buenas noches, estamos aquí en Mega Cinépolis, Radio Amadeus 91.1. Hoy, digamos, no está Iván Nuño porque está, estudiando. Entonces, no viene, siempre nos acompaña el operador Ricardo, que es fabuloso. Este es el programa 17 y, digamos, si ustedes nos quieren llamar, pueden hacerlo al 11-44-20-7572 o a las líneas directas 4300-0114 o 5031-9801. Y estoy, hoy me tocó un programón, digamos, porque estoy acá con los ruiseñores del espectáculo, Carlos Abeijón, Marcelo Oliveri, digamos, que en el flyer salió mal su apellido, pero bueno,
es común,
digamos,
que lo pongan así.
Le pusimos Olivieri, por lo visto. Pero bueno, está acá Carlos, un amigo de hace 30 y pico de años.
No hablemos de años.
No hablamos de años.
Hace mucho.
Nos conocemos hace mucho tiempo.
Siempre tuvimos muy buena química.
Claro.
Con el psicoanálisis y con la vida, con
exactamente
todo, con el arte, y así que bueno.
Bueno, aparte de vos, de periodista, sos psicoanalista,
sí,
digamos,
por supuesto.
Y estás también en APTRA.
Estoy en APTRA, en ACE, no estoy en otra entidad por ahora, estaba en Cronistas, pero bueno, un problema en Cronistas que a mí mucho no me interesa cómo está la directiva de Cronistas ahora, así que me retiré de Cronistas. Por una tontería realmente. Ajá. Que no viene al caso hablar. Sigo con eso, sigo atendiendo pacientes, por supuesto.
Ahora vas a decirnos los contactos tuyos. ¿Y vos, Marcelo?
¿Qué tal?
Vos sos un experto en el lunfardo, digamos, tenés muchos libros.
Sí, me recibí en el Grafotécnico, Escuela Superior de Periodismo, hace como 40 años ya, hace uno más, como quien dice.
Sí.
Desde chico quise ser periodista, incursioné en las revistas Subte de los años 80, de los recitales de rock, esas cosas, trabajé en el Heraldo del Cine, en Diario Popular, en Tropishow, un montón de lugares. Con Brizuela Méndez empecé en radio.
Brizuela Méndez,
Juan Carlos Mareco. Trabajé con todos ellos.
Eran como pioneros.
Con Juana Patiño, con Rómulo Berruti, con un montón de gente.
Estos
años. Tengo muchos libros escritos sobre tango, lunfardo y rock. Estuve muchos años en la Academia Porteña del Lunfardo. Me especializo mucho en lunfardo, en tango, en rock. Y estamos con Carlos haciendo en la actualidad Los Ruiseñores del Espectáculo, un programa de streaming.
¿Y de qué va eso, Los Ruiseñores del Espectáculo?
¿Qué hable, Carlos?
¿De qué va el título?
¿De qué va el título? Todo el programa.
El título lo explica él, porque a él se le ocurrió, a mí me gustó.
¿Cómo es el tema de los ruiseñores? Porque está el ruiseñor de, hay un texto muy muy conocido de Jacques Alain Miller que se llama El Ruiseñor de Lacan.
Claro.
¿No es cierto? Y toma a...
El tema de los ruiseñores surge de la siguiente manera. Había un cantante en España, allá lejos de hace tiempo, que se llamaba Joselito, y le decían que era el ruiseñor, porque tenía una voz muy agradable, como los pájaros. Los ruiseñores tienen una voz muy agradable, los pájaros. Y Carlos Abejón tiene una voz muy agradable, y cuando dijimos vamos a hacer un espectáculo, un programa de espectáculos, dije, está inspirado en él, Ruiseñor. Para mí él es como un ruiseñor, ¿entendés?
Ajá. Bueno, gracias.
Y bueno, es una persona muy agradable, es una persona que
es un ruiseñor que
fíjese
está,
cómo viste.
Claro,
o sea,
es un ruiseñor que está libre, no está dentro de una jaula.
No, de ninguna manera.
Y es una persona muy fina y ya no queda gente así, ¿viste? O sea, son de los últimos periodistas, digamos, que están todos, desde la inteligencia, la elegancia y todo lo que tiene que tener un periodista, que ahora se ha deteriorado mucho nuestra profesión. Porque no cualquiera puede ser periodista, y lamentablemente cualquiera es periodista, ahora sin título, ¿no?
No, y aparte nuestro programa, que es importante decirlo, se aparta de lo que es la moda en televisión, en radio, las groserías, meterse en la vida privada de los demás, que está como punto fundamental. Nosotros hablamos directamente del trabajo, de los actores, de los directores, hablamos de libros, hablamos de ópera, hablamos de... También por ahí se mete la política en determinado momento, porque estamos viviendo en un país y en el mundo, ¿no? En un momento tan difícil del mundo y del país. Y bueno, tenemos muy buenas entrevistas, viene muy gente muy importante del mundo del espectáculo, pero no, digamos, no hacemos nada que tenga que ver con lo desagradable, con lo chocante. Digamos, con el palabrerío inútil y fundamentalmente con la privacidad, ¿viste? No nos importa. Viste que todos los
programas... Claro, es como que hace, por lo menos,
no hacemos lo que se dice ahora puterío.
Claro, hace como 6 meses que venimos hablando de lo mismo, ¿no?
Claro, ahí no se hablan de lo... Exacto, de eso no hablamos nosotros. Por ejemplo, en el programa de hoy, que va a salir el próximo sábado, tuvimos a Carlos Rottenberg hablando de teatro, a Javier Dolte, bueno, han estado figuras de la talla de... Francisco Pesqueira, Lorena Sequelsi, Santiago Doria, María José de Mar, y han pasado por ahí.
Sí. Y la revista también del Cervantes, le hemos dado mucho.
Alejandra Radano ha estado también con nosotros.
Bueno, pero hagamos, digamos, en el programa tiene como es una sección que es muy breve, pero que ya que están ustedes la quiero extender, que se llama Pasar Revista, justamente, y siempre ubicamos lo mejor de la semana en cine, en teatro y a veces también en libros. Entonces, podemos largarnos con el teatro, que ustedes ven todo, ¿no es cierto?
Sí,
entonces,
sí.
Que digamos.
Tanto en independiente como
claro,
en el llamado comercial.
En el comercial está, que me gustaría que hablen de Rocky, por ejemplo. ¿No?
Bueno, Marcelo, ¿querés empezar vos?
Bueno, mira, si vos pasás por el teatro Lola Membrives y te parás ahí, ves la cartelera de Neón, ahí te vas a encontrar con mi crítica que dice Marcelo Oliverio opinó, que puse Nico Vázquez gana por nocaut, ¿no? Y Carlos también está en la cartelera,
sí,
que dice...
Sí, con una pequeña crítica, digamos.
Exactamente.
Digamos, la crítica es mucho más extensa, ahí te ponen en una frase, digamos, claro, ¿no? Gran espectáculo, grandes actores, porque realmente lo que hace Nico Vázquez es algo increíble con cada espectáculo. Una producción impresionante, aparte él tiene una entrega, una composición hace de cada personaje que encara, que es impresionante, ¿viste? Se mete, trabaja, investiga, y con este Rocky, ¿viste? Es una cosa que vos decís, hasta se transforma físicamente, ¿viste? Está bien, ha hecho mucho gimnasio, tiene un cuerpo bárbaro, se tiñó el pelo para parecerse más a Stallone. Todo el aspecto físico es muy parecido a Stallone, y aparte todo el ambiente de New York está reflejado en la obra, digamos. Tiene mucho que ver con la película, por supuesto.
Claro.
Pero la forma en que está encarada, con todos los elementos tecnológicos más modernos y todo lo demás, y una estética muy atractiva, digamos, para el público, te asombra, digamos. Que se pueda hacer algo acá, viste, como en las grandes capitales, Londres, París.
Porque hay un despliegue
Madrid.
Técnico muy importante, ¿no?
Es una obra de teatro, show y parece titanes en el ring por momentos, ¿viste? Ah, porque el espectáculo, pelea. Claro, el espectáculo se desarrolla, digamos, en todo el teatro, no solamente arriba del escenario, porque cuando vienen los boxeadores aparecen por el medio, digamos, del teatro. Claro, sí. Y la gente toma partido y empieza a gritar como si fuera una pelea de verdad, y la pelea es muy coreográfica además, ¿viste? Nico Vázquez, aparte, ha entrenado para hacer esto de boxeo, no es que subió al escenario y dijo voy a ser un boxeador, no, se entrenó y te das cuenta los golpes que pega o cómo hacen cosas.
No, porque
y
contó él,
de que se
porque,
pegaba de verdad
porque
en algunos
él
casos.
Contó justamente eso te iba a decir, ¿no?
Claro.
Como que él en
ligan
algún momento
algunas piñas.
Liga alguna piña, ¿no?
Y ¿qué sí. otra?
Bueno, hace una gran composición, todo totalmente diferente a Luciano Castro, con esta obra, viste que es un paquete en el, como actor y
de Sansón de las Islas.
El Sansón de las Islas en el San Martín fue una vergüenza, desde el texto.
¿Eso está todavía?
Sí, todavía está.
Todavía está. Y él está imposible, inclusive está haciendo un unipersonal, por otro lado, que lo hizo Mar del Plata, que también, o sea, yo lo había puesto en la crítica, que se vaya a aprender teatro de una vez por todas, ¿viste? Porque acostumbrado a esas comedias estúpidas de Mar del Plata, después las traen acá, y bueno, y ahora quiere ser algo más, ¿viste? Y hay gente que ve cualquier cosa.
Y le resulta difícil entonces,
sí,
¿no?
Pues
y ahí en el San Martín está Ricardo III.
Se estrenó Ricardo III.
¿Y qué tal Ricardo III?
A mí no
Mira,
me gustó.
Tenemos opiniones encontradas.
Ah, acá hay dos opiniones encontradas.
La primera vez que nos pasa un poco.
No, en general coincidimos bastante. Tenemos una formación muy parecida y criterios parecidos. Lo que pasa es lo siguiente, yo te voy a decir. Calisto Beito es un gran director catalán, famoso en todo el mundo, sobre todo por su radicalidad. O sea, hace cosas impresionantes en escena, en el sentido de que a veces son tan impresionantes como caprichosas. Decís, ¿por qué puso esto, viste? ¿Qué significa esto? Hasta poner tierra, los actores meterse en la tierra, un auto que baja del cenit del teatro, una torta que comen y la reparten con los actores porque se rompe la cuarta pared, ¿viste? Hablan con los actores. Lo bueno de este espectáculo, a vos te puede gustar o no la apuesta tiene momentos buenos y momentos muy caprichosos, es la actuación. La actuación de Furriel es formidable. Él ya había hecho en el 2010 La vida es sueño, también con Beito, y realmente fue muy buena, fue mejor que esta todavía. Y el resto del elenco tiene un elencazo, ¿viste? Son todos muy buenos actores. Yo creo que eso es lo mejor de la apuesta, las actuaciones.
¿Y vos cuál? Porque
no,
vos...
si no se llamara Ricardo III y no me dicen que eso es de Shakespeare, puede ser que yo lo vea desde otro punto de vista, ¿viste? Porque a mí me hizo mal la tierra, tiraban tierra y empecé a toser, se me irritaron los ojos. Estábamos en la tercera fila, a él no le pasó nada, pero porque usa anteojos para ver teatro, me parece. Pero la gente que estaba al lado mío empezó a toser y yo empecé a toser, me tuvieron que dar caramelo y toda la historia. A ver, te explico, si vos me decís, esto lo vi en el Centro Cultural Rojas o lo vi en su momento en Cemento, que ayer se cumplieron 40 años de que se inició Cemento, lo veía ahí y te podía decir, y bueno, es un teatro, viste,
especial para eso
como verlo vanguardista
en el, claro,
digamos,
pero claro, verlo en el San Martín bajo el nombre de Ricardo III y de Shakespeare, viste. Ojo, de los actores no puedo decir nada porque están bárbaros en lo que hacen. Pero eso de la torta, esa cosa que yo ya la he visto en Las Gambas al Ajillo, la he visto con los Meggi en los años 80, 90 en el Under, y que la suban al San Martín en nombre de Ricardo III, no me pareció.
Es que, ¿sabés qué pasa, Gustavo? Hemos visto, por las décadas que han pasado y todo el teatro que hemos visto, prácticamente todas las vanguardias, ¿viste?
Claro.
O sea, ahora no te sorprende nada.
A mí no me sorprende nada.
¿Entendés? Yo un poco lo relacioné con algunos directores argentinos que en su momento fueron vanguardistas.
Alberto Ure.
Alberto Ure, por
claro,
ejemplo,
Alberto
que fue un gran
Ure.
Director,
claro.
Roberto Villanueva. Pero yo creo que este va más allá de los límites de estos directores. O sea, ves cosas tan caprichosas que decís, ¿por qué las puso? Por otro lado está el texto. No es que no haya respetado el texto está. Pero vos decís, bueno, ¿se transmite ese texto de determinada manera o no se transmite? Para mí...
Que es un texto, aparte, difícil, porque Ricardo III es muy complejo, digamos, como texto de Shakespeare.
Bueno, vos fijate que Laurence Olivier había hecho la película en 1955, Ricardo III, actuando él, que fue una gran película, pero viste que ahora está la moda de pasar del cine al teatro, sí, todo, que es una moda que se da en el mundo y va a seguir por lo que estamos escuchando. No podés comparar tampoco los dos sistemas. El cine no tiene nada que ver con el teatro y el teatro nada que ver con el cine. Pero Ricardo III es una obra muy difícil, no tan representada como las otras obras de
Shakespeare.
Exacto,
sí, es como una obra maldita de Shakespeare.
Es también una obra maldita de Shakespeare, exactamente. Yo eso lo puse en la crítica también. Por eso te digo, son opiniones, ¿no? Lo que sí yo valoraría, por ejemplo, lo que dijo el de la Tierra, que molestó también en La Sirenita, que es un gran espectáculo, están las pompas, mandan a la platea unas pompas que vienen de arriba y mucha gente se le irritaron los ojos, ¿viste?
¿Unas pompas de jabón?
Sí, pompas de jabón. La Sirenita. Sí, empieza así y en un momento otro vuelve otra vez.
Claro.
Pero te baña, ¿eh?
Sí. Bueno, y después hemos visto la gran revista del Cervantes, que es una maravilla.
La revista del Cervantes con Alejandro Radano.
Que no hay entrada, porque aparte
no hay entrada.
Y termina ahora en agosto.
Es fantástico. Sí.
Qué pena, ¿no? Que espectáculos que son muy buenos en la parte del Teatro Cervantes, que es nacional.
Bueno, ahí se dio lo de Barney Fin en el Salón Dorado, que era una joya.
Duró muy poco,
¿viste? Bueno, pero vos fijate que de cualquier manera no llega al horror de Eduardo II que hizo Tantanián en el San Martín. Eso sí era un horror, un cachivache.
Pero estuvo nominado también, sí, o sea, tus colegas nominaron eso, digamos.
Mis colegas le darían un porrazo, que Dios mío, dijeron cualquier cosa. Aparte, la gente de APTRA, si bien hay gente de ACE en APTRA, no ve teatro. Los últimos que han entrado son esos que están en televisión haciendo, viste, comentando Chimento. Cualquier cosa, Chimentos todo el tiempo, es así. Ajá. Y otra cosa muy buena, hablabas, Marcelo, si querés, de lo que vimos de Toscano y...
Relatividad con Luis Machín, dirigida por Carlos Rivas y con Gabriela Toscano.
Ese había hecho lo de Freud.
Claro,
bueno, es el mismo autor.
Esos son actores. McDougall. A ver, cuando yo voy al teatro, yo lo que quiero ver es... No pensar que estoy viendo a Pablo Charri, que estoy viendo a Peretti o que estoy viendo a Ricardo Darín. Yo quiero ver a un actor que no me da que sea Luis Machín.
Que compone un personaje.
Que compone. Luis Machín compone a Einstein, nada más ni nada menos. Ajá. Gabriela Toscano, que tiene un papel muy importante porque es la periodista, que no es una periodista, que no quiero spoilear porque es otra cosa.
Bajo ningún
punto. Vos lo estás viendo a Machín, lo estás viendo con su peluca y cómo está transformado. Y decís, este no es Machín, te cuesta reconocerlo.
Claro, sí,
me pasaba Einstein, lo mismo cuando fui a ver Homero Manzi, por ejemplo, de Jorge Suárez, cuando lo compuso Homero Manzi. Y yo veía a Manzi y acá veía a Einstein, ¿entendés? Y de pronto fui a ver, que fuimos a ver Druck, y yo veía que cuando rompe la cuarta pared, Charri siempre fue Charri, Portalupi siempre fue Portalupi, Oski Guzmán siempre es Oski Guzmán haciendo parece el bululú o cualquiera de esas cosas que hemos visto.
Sí, que hace habitualmente.
Porque, viste, hay actores que tienen esos tics que no se los sacás nunca, ¿entendés? Entonces yo cuando voy al teatro quiero ver composiciones,
claro,
por ejemplo.
Y esa composición,
como me pasó,
ejemplo,
también con Marco Antonio Caponi haciendo de Tato Bores, que yo fui y dije, me costó reconocer a Marco Antonio Caponi. ¿Este es Marco Antonio Caponi?
¿Viste? Eso en la revista
que no sabía
Cervantes.
Quién era, la revista
Cervantes, que es espléndido,
que después compone a otro personaje, Marco Antonio Caponi, en un sketch donde hace de un tonto novio que se la sacan a la novia, y vos decís, ¿y este quién es el actor este?
No parece.
Y no parece, ¿viste? Me costó un montón, recién me enteré cuando llegué a casa y me fijé en el programa que Marco Antonio Caponi hacía ese sketch.
Y estas puestas teatrales que tienen así tanta producción, como por ejemplo La Cena de los Tontos.
Ahí yo puse
el dedo en la llaga.
Una cena muy indigesta.
Una cena indigesta,
claro. No, eso es una pavada.
Que va a Mar del Plata.
Sí,
hoy
pero
lo confirmó Rottenberg.
Estas pavadas que hemos visto, como El Jefe del Jefe,
mejor no hablar.
Están primeras en recaudación. O sea, que la gente ve cualquier cosa. Eso de que el público nunca se equivoca es una mentira. El público se equivoca y mucho. Por eso tenemos lo que tenemos en el poder. ¿Entendés? También. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿viste? Con eso. Hay que tener mucho cuidado. La gente está idiotizada. Está idiotizado.
Vos, Marcelo, ¿qué decís?
No, nos pareció horroroso, pero por una cuestión de... Aparte el mal gusto que tiene. A ver, yo no creo que en las traducciones digan las palabrotas que en realidad acá dicen. Acá dicen palabrotas, groserías y cosas así escatológicas. La gente se para, aplaude, ¿viste? Veíamos lo de Peretti y no podíamos creer lo que estábamos viendo. La escena de los tontos, vos no ves ningún personaje componer. A ver, Bossi haciendo de Bossi, olvidándose...
Bossi está insoportable.
Olvidándose Bossi, de pronto la letra, ¿me entendés?
La semana que viene nos cancelan este programa.
No pasaba nada.
Nos van a cancelar, Ricardo, nos van a cancelar este programa, ¿viste?
No, pero a ver, nosotros somos jurados de los premios ACE, yo soy también de los jurados de los premios Hugo y todo. Las cosas, no se puede...
Bueno, aparte tienen también una trayectoria.
No se puede decir que todo es lindo.
No, hay un criterio.
No puedo decir que todo es lindo. A ver, si yo te digo a vos, a una vecina que me dice, che, ¿qué me recomendás? Yo te recomiendo la cena de los tontos. ¿Vas a ver la cena de los tontos? Me va a decir, ¿me estás cargando?
Claro.
¿Sabés qué insoportable que es ver a un tipo que en lugar de componer un personaje como Martín Bossi,
se quiere hacer
el Jerry Lewis? A ver si me explico. Por momentos tenía los mohines que ni siquiera Jerry Lewis,
no,
por favor.
Ni que hablar,
pero
genio.
Vos haces así, ¿viste? Y dices, ¿qué carajo está haciendo este tipo? ¿Entendés? Lo mismo que Peretti en El Jefe del Jefe. Una cosa insoportable, ¿viste? Y claro, tiene agotado todas las localidades,
los
42
dos, en
lucas.
Primera, sí.
Ni hablemos de cuestión de género, ¿eh?
Ah, cuestión
bueno,
de género.
Moria Fané y Descancallada, le puse yo.
Dale, decilo.
Lo de Moria
no
se puede creer.
No, sí, lo van a cancelar.
Lo de Moria no se puede creer. Escucha. Y aparte un actor como...
Marrale.
Como Marrale, hacer ese personaje tan... empobrecido,
sobreactuado, gritado,
con una obra tan estúpida,
también gritado. Eso a mí me molesta.
Gritan,
a mí particularmente me molesta el actor que grita, la actriz que grita.
Y bueno, pero
parece...
es la cosa del momento. Todos claro. gritan, todos sí. gritan. Bueno, Moria no se puede creer. Moria camina como Fané y Descangallada, como Ajá. yo digo, como si estuviera en un estudio de televisión, ¿viste? Mirando todo el tiempo al público para ver cómo reacciona. Eso en un teatro una actriz no lo puede hacer, ¿viste? No puede componer porque el personaje es ella. Nunca va a poder componer nada esta mujer, realmente. Y ya ni está siquiera para ese papel directamente. Entonces, ¿viste? Es una cosa que vos decís, pero ¿qué estoy viendo? ¿Por qué la gente se ríe tanto? ¿Por qué la gente paga entradas tan caras?
Uh-huh. ¿Y Mujer Bonita, por ejemplo, les gustó?
Mujer Bonita está... Bueno, Mujer Bonita ahora tiene 50 años. En la película tenía 23.
Claro. Julia Roberts tenía 23, ahí tiene 50. Y el chico que hace
hicieron
que no es tan chico...
El chico es un tronco. Chico es un tronco total.
Ajá, pero invirtieron la cuestión, porque es como que él es más jovencito
sí.
y ella es más
bueno,
grande.
Bueno, Juan Ingaramo, en la vida real, Juan Ingaramo, cantante sí. cordobés, que tiene todos los...
atributos.
Los atributos nosotros vimos. No, uno nunca sabe.
¿Sabés cuál es el problema acá? A ver, ¿sabés cuál es el problema de Mujer Bonita? Que me pareció muy pesada, sobre todo la primera parte. En la segunda levanta un poquito, porque encima es larga. El tema es, eligieron un tipo como Juan Ingaramo, que es un cantante que tiene muchísimo éxito, cordobés.
Mal actor. No
que,
tiene química
de madera,
con ella.
No tiene química. Y en segundo lugar... le salta el cordobés, ¿entendés? En la obra. Por momentos tiene ese tonito cordobés que como actor se lo tenés que sacar.
Claro.
Y ella, te digo, está pasada. Si bien está bien físicamente, no jodamos, de 23 a 50 años, ¿entendés?
Igualmente es una actriz, en la segunda parte levanta mucho.
Levanta,
tiene un gran momento
sí,
como cantante, como,
bien,
cantante como actriz de comedia musical. Creo que le da. Y ahora va a ser el año que viene en Chicago.
Ah, va a ser Chicago.
Sí,
también.
Va a ser Chicago.
¿Y quién va a ser la...?
No se sabe.
No se sabe. Ah.
Se sabe que ella va a ser una de las dos. Será, no sé cuál.
Y será...
Pensar que la hizo Sandra Guida y Alejandra Radán.
Sí, Alejandra Radán.
Claro, habría que ver, ¿no?
Claro.
Yo la vi con vos con las dos, me
claro,
acuerdo.
Claro.
Y también la vi a... Florencia Peña, también con vos, me acuerdo,
sí.
Sweet Charity,
que era
estupenda.
Ahí estuvo muy bien.
Que era estupenda.
No, ahí sí, estuvo
ahí
muy
estaba
bien.
Bien.
Claro.
Ahí estaba muy bien, en Sweet Charity.
Vamos a escuchar Mujer Bonita.
Muy
¿qué
bien.
Te parece, Ricardo? ¿No? Ah, ¿no? Bueno, escuchamos lo que Ricardo dice que hay que escuchar.
Thank you. magic everywhere.
Abeijón y Marcelo Oliveri en Mega Cinépolis. Bueno, la segunda parte del programa, digamos, la primera va a estar cancelada. Pero, digamos, me parece bien, ¿no? Porque el valor de la crítica es ese, ¿no?
Sí, también. La crítica es una investigación.
Es una investigación, exactamente. Exactamente. ¿Por qué no es una crítica en el sentido de...
De mala leche. Exacto. Es simplemente criticar lo que está bien, porque no solamente decimos que todo es malo, hemos alabado muchísimas obras, tanto de Love como de las comerciales.
O sea, en el Ventitangos, por ejemplo, la que está haciendo Santiago Doria en el Centro de la Cooperación los viernes a las 20, es un deleite y una maravilla porque recupera el Sainete, recupera a González Castillo, recupera a Cadícamo, recupera a Pascual Contursi, y hay pequeños extractos de Sainetes, nos hacen cantar tangos. Mm. Es buenísima esa obra, sí, se las recomiendo.
Cine. ¿Qué vieron últimamente?
Bueno, lo mejor que se puede ver es cine europeo. Ajá. Que lo tiene Disney Films, en general trae todo el cine europeo y trajo una maravilla que para el psicoanálisis es muy importante porque es la aparición del inconsciente, de alguna manera, que es Posesión.
Ah, Posesión, que era una mujer poseída. Era
una mujer poseída se llamó acá. Está en 4K, copia nueva, con la divina Isabella Gianni, en su mejor momento, en su esplendor.
Estuvo censurada esa película
estuvo
en su momento,
censurada,
¿no?
Cortada, pero esta es la copia completa.
Ajá.
Y a Gianni quedó traumatizada con este papel, porque hace un trabajo, una transformación impresionante, emocional, que vos decís, ¿cómo una actriz puede llegar a tanto? Bueno, había llegado a tanto porque trabajó primero con Truffaut la historia de la H, trabajó en Camille Claudel, en trabajos maravillosos. Ahora, bueno, es una actriz ya grande, que un poco retirada, aparece muy de vez en cuando. Y la película es una película rarísima porque mezcla lo fantástico, lo psicológico y lo monstruoso. Y yo creo que lo que marca fundamentalmente es cómo se maneja el inconsciente en el ser humano. Uh-huh. Mostrado de alguna manera, mostrado desde una, como si viéramos un sueño, como si viéramos una película, claro, de terror, una cosa así. Bueno, esa la recomiendo, porque es una película que lleva muchos años, pero hay que verla. Es de Andrzej Suslaski, un director polaco que ha hecho películas maravillosas como La importancia de amar, con Romy Schneider, en su mejor momento, claro, en su mejor momento. Después, viste, se suicidó. Ajá. Nunca pudo superar la muerte de su hijo. Una actriz también bellísima y maravillosa, como Isabella Gianni. Y después vimos, bueno, están Los tanques, ahora viene Superman dentro de poco. Vimos la Misión Imposible y acabamos de ver
Fórmula 1.
Fórmula 1,
iba a decir Grand Prix. Fórmula 1, la película, sí. A ver, es una película. A mí, yo no soy amante del deporte, no me gusta el deporte.
Ajá, mira.
No me gusta nada el deporte, me aburre mucho y menos el automovilismo. Pero es una película muy entretenida, se deja ver, por momentos excesivamente larga, 2 horas, casi 3 horas. Sí.
2 horas y media pasadas.
Sí, hay mucha acción, obviamente, está muy bien filmada, es la historia de Sunny, que es Brad Pitt, que vuelve, digamos, con todo. Ya es un señor grande,
es un
corredor de
59 bárbaro,
años.
Pero la cara se le nota.
Un corredor de 59 años que vuelve a correr y hace macanas, ¿no? No vamos a espolear, pero hace macanas y hay accidentes, y eso está muy bien. Pero lo que te cansa de esa película es que... Claro, es tan larga, ¿por qué? Porque están las competiciones y después tenés también las clasificaciones. Y es como que las clasificaciones 5, 6 veces, 7 veces las ves para llegar después a la carrera y de lo que pasa.
Y está hecho para un público.
Está hecho para el tuerca.
Para un público tuerca, sobre todo, y para un público que le guste el gran espectáculo.
Sí, sí.
Pero está muy bien la película.
No, está muy bien, está llevadera como Misión Imposible. Sí. Con Tom Cruise, está bárbaro, las tomas aéreas de Misión Imposible no se pueden creer, y él no utiliza, según dicen, no utiliza dobles,
no.
O sea que es impresionante, ¿viste? Después hay mucho cine documental muy bueno, hemos visto en San
Mauricio
Martín,
Weinroth, la historia de Mauricio Weinroth, el bailarín coreógrafo, que bueno, cuenta su vida, ¿no? Una película
conmovedora,
sinceramente.
Que la hizo Teresa Costantini, que es una actriz, una directora mediocre, sí, en general, en cuanto a la ficción.
Sí, 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 en cuanto
después
a la
de ver esta película, creo que se tiene que dedicar al documental.
Mira.
¿Viste? Porque es un muy buen documental que dura alrededor de una hora. Lo presentaron en la sala Lugones del San Martín hace poco.
El martes pasado.
Y después vimos algunas películas...
La nueva de... que no es tan nueva porque es del 2023, la de Campuzano.
Ah, estuvo en nuestro programa José Celestino Campuzano, que es un director fuera de serie, una rara avis dentro del cine argentino, que trabaja mucho el conurbano bonaerense, los seres...
Marginales.
Lúmpenes. Y ahora fue a filmar una coproducción que parece más una película de encargo, digamos, que otra cosa, que está bien hecha igual, pero se aparta de todo del cine que nosotros estamos acostumbrados a ver de él, digamos. Esos seres, digamos, desesperados, tiene primer película sobre el amor entre dos varones que es... una maravilla, pero dos varones...
Bill Romance.
Bill Romance, que es la primera, creo que es su obra maestra. Y después toma todos esos personajes y denuncia, es un cine de denuncia. Denuncia la prostitución, denuncia la cuestión de los curas y la pedofilia, denuncia a los políticos, denuncia la droga, denuncia el alcoholismo, denuncia todo en sus películas. Es muy fuerte el cine de Campuzano. Estuvo en nuestro programa, vos lo ves, un tipo...
Parece
un heavy metal con los pelos hasta acá, viste, campera de cuero y todo. ¿No? Lo escuchás hablar y es una maravilla lo que sabe de cine.
Mirá.
Y nos habló de esta película que se llama La mirada de Van Gogh. Que es una coproducción entre México, Estados Unidos y no sé qué más, con actores que no son argentinos, está doblada, habla en inglés, Y es una historia, bueno, es un émulo de Van Gogh, que se cree Van Gogh, y toda la trayectoria que tiene en la película este personaje. Y bueno, es una película aceptable, digamos, que se aparta del cine de, correcta, que se aparta del cine de Campuzano. Y después vimos otras películas, digamos, que mejor ni hablar, porque son películas, ¿cómo te podría decir? Sin ambición, ¿viste? Con poco material de con poco texto, realizaciones.
Sin actores, que no son actores, claro. Son amigos del director, la directora o familia que la meten ahí, o documentales donde hablamos de nuestra abuelita, nuestro abuelo, ¿entendés? Sí. Hacerlo sí. Para como tu que, casa,
digamos,
¿viste?
Claro, claro. Nivel, digamos.
Hay documentales que, sinceramente, vos decís, ¿cómo haces esto?
No, está el documental, ya dijimos, de Weinreich.
Ese es el mejor.
De Susana Rinaldi, un documental sí. También muy bueno. No, el de Jorge Polaco. Jorge Polaco, que fue un director también...
transgresor, ¿no?
Diapasón, en el nombre del hijo, sí. Hizo la película con Isabel Sarli, La Dama Regresa.
No, y después hizo con Graciela Borges, que se la censuraron, Kindergarten.
Y Arturo Puig.
Sí. Es un documental muy interesante sobre la vida de él, el arte de él, la forma de encarar el cine. Bueno, y esto es lo mejor que hemos visto. Después...
¿Recordás de quién es el documental de Polaco o digamos
quién lo dirigió?
¿Quién lo dirigió?
No me acuerdo en este momento. No me
pero
acuerdo.
Pero es
está
argentino,
muy bueno,
sí.
Es argentino, claro. Sí, creo claro. Que es una mujer, me parece.
Porque ocuparse del cine de Polaco también, ¿no?
No, ¿qué te parece? No, bueno, y esto en cuanto a cine, vimos algunas series interesantes. No. ¿Viste que ahora está muy de moda el tema de las plataformas y las
por
series?
Por supuesto.
Vimos Legado. Que nos pareció muy interesante, aunque me pareció muy parecida, no sé si vos viste la serie de HBO que fue una maravilla, Succession.
Sí, sí.
Bueno, tiene algo de eso, tiene algo, pero no ni la realización, ni el actor está este actor principal que
Coronado.
Es Martín Coronado,
José Coronado.
José Coronado, que es buenísimo. Y también tuvo una historia familiar acerca de un tipo que tiene varios medios, es un propietario de medios y todo lo demás. Tiene cosas parecidas, pero nada que ver con Succession. Es interesante de ver. Vimos también la de... ¿Cuál fue esta última?
El Inocente.
Con...
también Coronado.
No, Mario Casas.
Mario Casas.
Que es un actor español... de moda en este momento. Los Casas son dos o tres hermanos, pero este es el principal actor, que se llama El Inocente, que tiene, te digo, te lleva, es muy fuerte en cuanto a violencia, sexo y todo, tiene de todo,
en
ocho capítulos, corrupción, te lleva, te atrapa, cada capítulo gira en otra cosa, hasta que llegas al final y además el rompecabezas.
Ahora, es admirable, entre paréntesis, el ejercicio de memoria que ustedes hacen, porque se acuerdan, son fichas técnicas,
sí,
prácticamente,
sí, bueno, sí,
¿no?
Sí.
Digamos que eso también tiene...
Es un ejercicio.
Mira, yo cuando era adolescente, mis amigos me cargaban
hace
porque
poco.
Me decían, hace muy poco.
Hace muy poco,
apenas unos años.
Sí.
Me decían, vos te acordás hasta del parruquiero, hasta del peluquero que hace una película.
Claro.
Ya que hablaste de ficha técnica.
Sí.
Bueno, por supuesto, yo siempre fui fanático del cine. Desde siempre. Lo primero fue para en mi vida fueron el cine y los libros. Mi padre siempre me regaló libros, siempre. Siempre. Y se lo agradezco, ya no vive, pero se lo agradezco porque mi amor a la literatura fue por él. Y también por el cine, porque cuando acá estaba prohibido El Gran Dictador, se daba en Uruguay, mi padre y unos amigos la fueron a ver a Uruguay. Y siempre me quedó eso, ¿no? Que a él le gustaba el cine, le gustaba el cine ruso, le gustaba el cine argentino. Los sábados a la noche siempre íbamos a ver cine argentino. Y me quedó en la memoria, por eso vos querías que habláramos de que el proyecto que tenemos de un libro.
Sí, el proyecto
me
gustaría
del cine argentino
que puedan
de los
hablar.
Los 40 y los 50.
Ajá.
¿Nos queda tiempo?
Sí.
Bueno,
a ver, no, cómo es el proyecto que tiene.
El tema, para terminar con redondeando lo que dice él, es un ejercicio que uno tiene de tanto ver cine. Yo también, por ejemplo, yo de chico me regalaron un cinegraf y yo le pasaba con el papel de calcar, hacía películas, sí, y venían mis abuelos, mis tíos, y le pasaba la película, ¿entendés? Y los tenía una hora encerrados en una habitación.
Sin sonido.
Y yo hacía hacía personajes y todo, ¿viste? Y después me pagaban, me daban un dinero, mis abuelos y todo, y les pasaba durante una hora
la película. Tenían que ver la película del nene.
Que ver las películas, ¿entendés? Y también tenía la colección de Robin Hood.
Teníamos
una quinta con mis viejos, tenían una quinta, y yo en lugar de ir con la pelota, yo me llevaba los libros de Robin Hood, ¿entendés? De la colección Robin Hood, los cassettes, y escuchaba rock argentino.
Amarillos.
Y un día hablando con él le digo, yo leí Hombrecitos, y él me dice, yo también, es la primera persona que conozco que leyó Hombrecitos, me dice. No,
pues, pero ¿sabés qué? Siempre Louise May Alcott fue Mujercitas.
Claro.
Entonces, a mí mi padre me había regalado Hombrecitos, y yo no veía a nadie que haya leído Hombrecitos, y lo encuentro a él que me dice, yo leí Hombrecitos.
Claro,
fue
y tenía
increíble, ¿viste? Sí, fue increíble.
Bueno, ¿qué estamos haciendo con él?
Es el proyecto que ustedes están haciendo.
Y es un...
Ya lo estamos casi terminando, sí. Nos falta muy poco.
Es una maravilla porque es algo que tiene que ver con...
No digan el título porque se lo pueden robar.
Ah, tenés razón.
Claro, no, digan
el tema. Tiene que ver con el erotismo en el cine.
No, digas el título.
No lo estoy diciendo.
No, por eso.
Tiene que ver con el erotismo en el cine argentino.
Y la sexualidad.
La sexualidad y todo lo que, digamos, desde la primera película pornográfica de 1907 que se hizo acá, el Fauno se llamaba.
Mira, en 1907.
Que es un corto que se puede ver por internet si la buscan. Ajá. ¿Viste? Que es sexo explícito, para que te des una idea. Y se hizo al aire libre. Y después, obviamente, arrancamos, digamos, del cine de Safo, Historia de una pasión. El de Carlos Hugo Christensen. Obviamente no falta Isabel Sarli, no falta Libertad Leblanc, las películas picarescas de Olmedo, Porcel, todas
el
las que hubo
porno,
del cine porno, todo lo que hubo, digamos, en la década del 70, 80, ese cine, viste, de valijero, que le decían, tipo las colegialas se divierten.
Ah, porque había como un cine, ¿no?
Era
de
el
valijeros.
Cine de valijeros, eran los señores de traje y corbata que salían de la oficina, se escapaban de la oficina, iban con una valijita, se la ponían acá, sacaban un papel de diario y hacían lo que querían.
Había un libro, ¿no?, que se llamaba... que lo había escrito Enrique Medina, me parece, que hablaba sobre la cosa de los valijeros. No me acuerdo cómo se llamaba.
No me acuerdo yo tampoco.
Sí, Enrique, se llamaba...
que desapareció.
Enrique Medina, sí. Creo que
era
llamaba,
muy fuerte.
No se llamaba... Pues me parece, me puedo equivocar, Striptease me parece.
No me acuerdo, pero se hablaba.
Sí, puede ser, porque hizo varios, sí.
Y hablaba de... Me hiciste recordar esa escena de... El cine de la Valle, que iban...
Bueno, yo tenía 18 o 20 años, trabajaba en el Heraldo del Cine y me las vi todas esas películas de Olmedo.
Pero vos ibas sin valija.
Yo iba sin valija porque era un bebito en esa época. Pero veía a los señores grandes.
Bebito podía levantar la valija ya.
Claro. Pero veía señores grandes que entraban con la valijita y se la ponían acá y veía cositas.
Claro, qué bárbaro.
Increíble.
Qué bárbaro.
Hicimos una investigación, seguimos haciendo... muy profunda, viste, con el libro y todo lo demás, un recorrido por todo el cine argentino que es muy interesante, viste,
aparte,
sobre todo desde ese punto de vista.
Claro, ¿no? Aparte yo soy un poco especialista en eso porque yo coleccioné las revistas de esa época, viste, lo que era El Destape, El Guardián del Destape, Shock, La Cotorra, Eroticón, todas esas revistas.
Eroticón, qué buena revista.
Y hace muchos años se hizo una película llamada Nos Habíamos Ratoneado Tanto, donde participaron todas las actrices que laburaban en esas películas picarescas, y yo participo en esa película que la dirigió Marcelo Raimón, que se dio en el cine Gaumont y se puede encontrar en un sitio ruso. Vos ponés Nos Habíamos Ratoneado Tanto y podés ver la película, en donde yo participo en esa película todo el tiempo hablando de situaciones que se publicaban en esa época de las revistas condicionadas que venían en una bolsita negra.
Ah, es cierto, venían en una bolsita, se veían en los kioscos las bolsitas.
Claro, empezó con Status, fines de la década, digamos, del 80, que estaban todavía los militares, 82, 83, estaba Status, después de Status apareció Hombre, después apareció Eroticón, La Cotorra, y te puedo nombrar un montón porque soy especialista en ese tema.
Bueno, estaba la versión...
Penthouse, exactamente.
Ah, Penthouse, dice acá, claro. Está citando.
Y después tenías las versiones como El Guardián del Destape, Shock, ¿entendés? Adulto,
bueno, la versión americana, la versión original de Playboy era estupenda, claro, porque tenía, sí, aparte, grandes escritores.
Sí, sí.
Y era, sí, una super revista.
Sí, claro, sí, y estaban, claro, las revistas, claro, dinamarquesas y las revistas importadas, que estaban todas esas cosas.
Claro, sí, sí, pero sí, había texto también, no solamente, no, había,
eso, claro,
no
solamente, eso es,
no, había contenido.
Claro,
había,
exactamente,
contenido, claro, está muy bien, sí, sí, seguro.
Acá me preguntan, digamos, porque nos están...
¿Quién pregunta?
¿Quién pregunta?
Digamos, ¿qué opinan, por ejemplo, de la obra Una Navidad de Mierda, digamos?
Mirá, con ese título, con es, yo odio, digamos...
Se llama así, Ricardo.
La verdad es que desde el psicoanálisis no existen las malas palabras. Sí. Son palabras revestidas con contenido libidinal. Con contenido libidinal.
Ajá.
No, las malas palabras no existen, pero chocan. Y me molesta tanto, nos molesta también a él, le cabe... el hecho de que tanta mala palabra, tanto festejo de la gente y todo lo demás. Yo sí veo una obra que dice Una Navidad
de Mierda,
de mierda, o la otra que ahora se que llamaba no como hoy, el sí, culo, se llamaba como el culo y le pusieron otro nombre ahora, que
o
se
mucha
llama,
mierda, ahora apareció,
y ahora
otra,
apareció
nueva,
otra con mucha mierda. Por favor, yo directamente no voy a ver eso, y repito esta, porque hay que saber de qué se trata,
claro,
repito estas palabras, ¿no? Mm. Que son tan comunes y que la gente festeja tanto.
Y la fueron...
Dicen boludo y la,
no,
gente
no la
se
vimos,
mata de
no
risa.
La no nos molestó.
¿Cuál? No, esta, no la fueron,
no,
a ver.
No, ya con ese título no, yo
aparte
no voy a ver,
ya tenemos película, una experiencia de que el año pasado Antígona en el baño me pareció horripilante, una, ajá, falta de respeto, y trabaja una misma persona que no la voy a nombrar.
Claro,
que es,
claro,
la que
está bien, está bien, está,
sí,
bien.
Sí, sí, sí.
Sí, porque si no ya nos cancelan doblemente.
No, nos medimos.
Claro.
No, pero aparte se salió... En las últimas entregas del teatro de los Martín Fierro salió nominada, escúchame, una obra espantosa. Lo único es que estaba Lamote mostrando el pito, que todas las mujeres iban enloquecidas por el tamaño del pito de Lamote.
Ahí en la obra.
En la obra, sí, se salía de la bañera y bueno, después fue reemplazado no sé por quién. Pero bueno, es una
lástima, un pito
es
más
una
chico.
Es una lástima que una actriz como Verónica Ginás, que
de la las hemos, gambas al ajillo,
que la hemos admirado tanto, e incluso esté nominada para un premio como ese, con una obra tan espantosa, realmente, desde todo punto de vista. Ella realmente la actuación de ella no es nada buena, el texto es horrible, la dirección es horrible. Bueno, y las chicas se quedarán con el pito de Lamote. ¿Qué,
claro,
vamos a hacer?
Y esta obra de Campanella, que es...
Empieza con D.
Empieza con
D. Que se dedica al cine.
Que se dedica al cine,
yo
directamente.
Creo que, sí, directamente. Ah. Porque hace teatro pensando en el cine. Y arma la mise en scène pensando en el cine.
Ah.
Entonces, mejor que se dedique al cine, que es un buen director, ha hecho cosas muy buenas. Pero en teatro está muy sobrevalorado y realmente no... Porque la del parque era un plomo.
El Parque Lezama. Que ahora dijo que va a ser una versión
en
el cine, ¿no?
Están filmando.
Bueno, pero escuchame, era larguísima. Esta también es larguísima, pesada. Escuchame.
No tiene poder de síntesis y vuelve a repetir lo mismo del primer acto.
No, y aparte, escuchame, Eduardo Blanco es un invento de él, ¿viste? Es un gran amigo de él, que lo mete en todos lados.
Eduardo Sandrini.
Que es la versión actual de Eduardo Sandrini, ¿viste? El hermano de Sandrini que apareció en la película.
Yo estoy totalmente, sí, como dividido.
Te subió el rating, dice. Te subió el rating acá.
Yo estoy como dividido, sí, porque realmente...
Bueno, más preguntas. A ver, el público.
No, el público se renueva, ¿no? Digamos, o sea que, bueno, van escuchando y me van diciendo.
Nos gusta que nos provoquen.
No.
Eso es.
Pero vamos a... Porque la verdad que nos queda nada de programa.
Se pasa volando. Bueno, qué lástima. A mí se me hizo volando.
No, pero...
Se me pasó volando.
Quiero volver justamente a donde efectivamente nuestros radio oyentes los pueden ver a ustedes, que es en los Ruiseñores.
Ruiseñores del espectáculo.
Del espectáculo. Y
en
está
YouTube.
En YouTube.
En YouTube, exactamente. Busca
ahora el sábado sale el nuevo programa.
¿Que van por qué programa ya?
Nueve.
Ah, nueve programas.
A las 6 de la tarde del sábado se puede ver, va a estar Rottenberg,
repite,
nada menos, nada menos, y Javier Dolte.
Ajá.
Que, bueno, van a ser dos entrevistas, pum, para arriba. Aparte hablamos de todo, películas, cine, psicoanálisis, libros.
Cafeteando.
En cafetería.
Y cuando estaba Javier y hablaron de la obra esta.
No hablamos. Mejor callar.
No.
Pasó
de largo.
Aparte era muy respetuoso.
Y de Druck tampoco.
No. Sí, dijimos las obras que habló. está haciendo en este momento, pero no emitimos opinión.
Ajá.
Cuando vos haces un reportaje a una persona que no tenés que hacer, digamos, una opinión de la obra. Yo estoy reporteando al entrevistado y punto. Una cosa es lo que hacemos en Cafeteando, que podemos criticar una obra, despedazarla si queremos, pero si yo vengo y venís vos a mi programa y vos sos director de teatro, yo no te voy a decir a vos, esto es una porquería.
Qué importante esto, ¿no? Que dice Marcelo.
Esos son los códigos.
Claro, porque...
Por ejemplo, a Rottenberg le podríamos haber preguntado si queríamos hoy un montón de cosas.
Las comedias estúpidas
que hay
en la calle Corriente.
Y sin embargo, no, porque nosotros estamos preguntando, que es diferente a una crítica.
Claro. Bueno, entonces ahí los pueden escuchar.
Ahí nos pueden escuchar y ver, porque es con vista, si no el señor no se pondría esos sombreros de ruiseñor.
Porque yo te veo que estás con pajaritas todo el tiempo.
Sí, es mi look, me encanta. No, me puse corbata también.
¿También?
Sí.
Y vos vivís con corbata.
Y él también ahora, se contagió.
Me copio.
Se copiaron mutuamente. Bueno, Carlos, te agradezco.
No, Gustavo.
Infinitamente.
A vos, Marcelo.
También.
No, gracias por invitarnos, que te queremos mucho.
La verdad que es muy agradable conversar con ustedes.
Bueno,
aparte,
gracias.
Digamos, yo entiendo perfectamente lo que es la crítica, la opinión, digamos,
claro.
Y me divierte mucho.
Escucharlos. Somos muy divertidos.
Sí.
¿Viste? El programa es gracioso.
Es que aparte es también la forma de decir las cosas.
Nosotros nos divertimos siempre, ¿viste? La pasamos bárbaro. Y gracias a vos porque me viniste a ver el día que presenté lo de Ennio Morricone.
Ah, también. Acá yo después lo hice un comentario.
Claro, así que gracias
por eso.
¿Viste
que es un capo conduciendo este hombre?
Totalmente.
Es
además hago conducciones. De
bueno, ven, ¿y cómo los pueden conectar?
Las redes sociales. Marcelo Oliveri en Facebook, en Instagram, Oliveri Editor.
Y bueno, a vos también.
carliabeijon@hotmail.com.
Muy bien.
Ahí está.
Bueno, y acá entonces el día martes a las 20 horas.
A las 18.
No, nosotros.
¿Ustedes?
Claro, porque estamos por cerrar el programa, Carlos.
Yo quería para una hora más.
No, bueno, la próxima.
Lástima.
Les agradezco mucho la presencia.
Gracias a vos, por favor.
Y nos escuchamos el próximo martes a las 20 horas. En Mega Cinépolis.
Mega Cinépolis cuenta con los siguientes auspiciantes: Centro de Estudios Superiores en Psicoanálisis y Psiquiatría, con su red asistencial, 11 44 20 75 72. Alianza Francesa de la Ciudad de Buenos Aires, sede Palermo, Amalia Lacroce de Fortabat. Instituto de Cultura Francés. Noches de Psicoanálisis y Cine en la Escuela de la Orientación Lacaniana, temporada 21. Cátedra de Psicopatología de la Universidad del Salvador. Librería Pie de Página Online. Editores Contemporáneos. Mega Cinépolis es un magazine de sociedad y cultura con la conducción de Carlos Gustavo Mota, psicoanalista, doctor en psicología y cineasta. Todos los martes a las 20.